Bien, y le contamos a la audiencia que el equipo de LT12 de Radio Nacional General Madariaga Paso de los Libres, Radio Hermana de Radio Nacional Santo Tomé, los compañeros están en Corrientes Capital, ¿sí? Están cubriendo esta fiesta nacional del chamamé. Y por eso hoy lo tenemos al aire al compañero Salvador Hassan. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido, Pedro Pablo y Jessica, te saludamos.
Buenos días, Jessica, Pedro, ¿cómo están? Un placer conversar con ustedes y un gran saludo a todo el equipo y a toda la gente que está sintonizando en este momento la radio.
Bueno, igualmente un saludo para todos los compañeros ahí también. Queremos saber cuántos viajaron a Corrientes para cubrir este festival.
Mira, viajamos cuatro y el equipo acá se complementa con dos personas más. Los cuatro que viajamos desde Libres para acá es la directora de la radio, Mariana Lemes, el coordinador técnico Ariel Segovia, el operador técnico Roberto Scheitler y es que yo. Y de Buenos Aires
sí.
Vinieron la directora de la folclórica, la señora Mavi Díaz y Violeta a trabajar en redes sociales. Ese es todo el equipo. Violeta Epifanio es quien trabaja en redes sociales y está haciendo la cobertura desde acá. Después, bueno, se enlaza, por supuesto, a las redes tanto de LT12 como de los distintos artistas con los que se va conversando y que van pasando por el escenario.
Bien, Salvador, ¿y cómo estuvo esa primera noche de festival que estaba que salía, que no salía a causa del mal tiempo?
Mirá, la verdad que una incertidumbre, pero había motivos claros, ¿sí? O sea,
sí.
No solamente el inicio de la fiesta, que en lo particular podemos decir que si se suspendiera, si se debiera suspender alguna de las noches, no es un gran inconveniente, porque imagínate que en 10 noches hay espacio suficiente para reprogramar a algún artista importante que tenga que estar sí o sí, y es decir, no se siente afectado el general de la fiesta. Ponele, llueve hoy algún artista importante, por ejemplo, hoy está el Chango Espacio, se lo reprograma para cualquiera de las noches que tenga disponibilidad desde hoy hasta el final de la fiesta. Pero la primera jornada, bueno, tiene eso, ¿no? La cuestión de la primera noche. Y aparte de eso, la presentación acrobática que tenía un poco de acrobacia y un poco de danza, para lo cual se había armado no solamente toda una cuestión artística, de preparación física y demás, sino que también estructuralmente era bastante complejo porque había que trabajar con una grúa. Esta grúa lo que hacía era colgar justamente a los acróbatas por encima del público. O sea, fue un espectáculo muy novedoso, muy ingenioso y muy revolucionario, ¿no? La grúa estaba ubicada a una margen de donde están los asientos del público, que cualquiera decía, bueno, ¿por qué no está en el frente del escenario para que todos lo puedan ver y qué sé yo? Pero bueno, los que por ahí teníamos alguna información de cómo se iba a desarrollar, más o menos ya teníamos una idea de esto, ¿no? Cuando se larga el show, la grúa extiende a lo máximo el brazo y los acróbatas estaban literalmente arriba del público. Entonces, la cuestión era, una, el día jueves llovía torrencialmente. Los que formaban parte de este espectáculo habían alcanzado a hacer las pruebas físicas. De hecho, hubo alguna que otra baja, dado que hay que tener muchísima resistencia física y resistencia a las lesiones y demás para hacer este tipo de puestas. Pero había faltado lo artístico, o sea, había que terminar de coordinar, dar los puntos finales in situ, que es lo más complejo, si se quiere. Y por el otro lado, que la grúa estaría solamente hasta el día viernes. Ya el día sábado no se contaría con esta grúa, ¿no? Que por supuesto no es de la organización de la fiesta, por ende hay que cumplir con lo pactado contractualmente. Así que la preocupación fundamental esa noche era eso.
Claro.
Ni siquiera las cuestiones estructurales, porque cuando nosotros llegamos, que llegamos alrededor de las 6 de la tarde al predio, el predio estaba en un 90% listo para que se desarrolle la fiesta. Si bien el 10% que faltaba no era poca cosa, porque era ya las finalizaciones del escenario, la prueba de sonido de una empresa que tiene total solvencia para esta fiesta, que ya piré, Pero bueno, faltaba el detalle, ¿no? La instalación de los stands, que hay varios stands comerciales y los sponsors de la fiesta. Pero lo que más le preocupaba a los organizadores y de lo que se hablaba detrás del escenario y en todos los pasillos era cómo van a ser los chicos de las telas y del aire, si es que no mejora el tiempo, si no pueden hacer sus pruebas y fundamentalmente si llueve el día de mañana. Bueno, después el viernes empezó el día lloviendo, el cielo cargado y demás.
Sí.
Pero cerca de las 5 de la tarde el país Julián le pegó una soplada desde allá arriba para lejos y se pudo desarrollar la fiesta desde entonces y hasta la jornada de ayer, que fue la tercera jornada de la fiesta.
Qué bueno, Salvador. Bueno, sí, estaban todos atentos, ¿no? Circulaba la información, si se suspendía o no. Pienso, ¿no?, en el montaje y la manera en la que contás, me voy imaginando, y realmente debe ser bastante complicado que todo eso se haga con una inestabilidad en el clima en ese momento. Y con respecto a eso también, y generalmente, ¿no?, cuando llueve mucho en Corrientes hay muchas calles que están abnegadas. ¿Esto también perjudicaría, en el supuesto caso que hubiese ocurrido, ¿no?, hubiese perjudicado también o no?
Vos sabés que no. Hay como un pequeño fantasma con respecto a esto, Jessica, te cuento.
Sí.
Porque, lógico, todos nos acordamos, es bastante reciente una jornada también inicial de la fiesta del chamamé, en la cual de escenario hacia adelante parecía una pileta, ¿no? Seguramente de esto te estás acordando y creo que todo el país chamamecero se acuerda de esto, pero es que justamente por debajo del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola corre el desaguadero, si se quiere, por decirlo de alguna manera, de las 1000 viviendas, o sea, de los barrios que están ahí aledaños al anfiteatro, ¿no? Y lo que había pasado ese año es que la boca de salida de ese drenaje estaba tapada. Entonces, claro, el agua se concentró ahí en las calles, empezó a correr por las calles, y como el anfiteatro está en, o sea, se arma una zona baja justamente para que se pueda hacer la pendiente en la cual están los bancos, que quede de modo de teatro, digamos, la altura lógica que es necesaria para este predio de manera natural.
Sí.
Bueno, se hace un pozo bien adelante del escenario, porque a partir de ahí se hace la pendiente en alza para los bancos, ¿no?
Claro.
Y es donde se llenó de agua, pero fue solamente por el hecho de que estaba tapada esta cañería que es el desaguadero de muchos. Bueno, imagínate 1000 viviendas.
Sí.
¿No? La cantidad de agua que tiene que desagotar. Y fue eso, fue una lluvia muy fuerte y demás, pero yo calculo, más o menos por lo que uno habló y lo que conocemos de toda la vida, que ponele, si para de llover a las 4 de la tarde, para que tiene que empezar, es decir, 4 horas más tarde, a lo sumo te vas a embarrar un poco las alpargatas, pero el predio drena muy rápido. El mismo hecho de que tenga esta pendiente pronunciada y demás hace que no sea un terreno que queda con pozos, que quede muy anegadizo ni demás. Y fue así, vos sabés que solamente en algunos lugares había acumulación de un poco de barro, que tampoco era gravísimo, pero se secó muy rápido todo el predio.
Bueno, eso es importante, ¿no? Y realmente muy positivo porque, bueno, son 10 noches. ¿Qué puede pasar en 10 noches también, no? Y fíjate que la primera ya estuvo en veremos. También pudimos ver la grilla y son muchos los artistas en cuanto a músicos y también cuerpo de baile. ¿Hasta qué hora se extendió el evento estos primeros días?
Uy, vos sabés que nosotros estamos hasta presencialmente estamos hasta las 3 de la mañana.
Sí.
Y a partir de las 3 y algunos minutos queda un streaming directamente desde ahí, o sea, mandando el audio del escenario. Ese audio queda por la folclórica y queda por el ET12 y por supuesto que por todas las radios que tengan interés de seguir cubriendo la madrugada con el audio de la fiesta del chamamé. Ya no tiene conducción.
Claro.
Ya no se va interactuando, pero el audio queda a disposición de aquellos que quieran seguir. Está terminando en un promedio de las 6 de la mañana la fiesta del chamamé.
Ah, bastante, ya, bueno, ya, amaneciendo, vemos el amanecer entonces.
Sí, ayer hablábamos con Eduardo Sibori, que es el director de la Fiesta Nacional del Chamamé, y él decía que de alguna manera él era consciente, es consciente, y ellos como organización son conscientes de que de que hay exceso de artistas.
Claro.
Y bueno, él lo reconocía como algo necesario, si bien uno cuando reconoce un exceso está reconociendo que no está bien excederse en la cantidad de artistas, pero lo que primó fue que todos los artistas tengan la posibilidad de estar en la fiesta del chamamé. Imagínate, hay un promedio de 30 y pico de artistas, a veces 30, a veces un poquito más, y el promedio está rondando siempre los 30. En 10 noches, 300. Así que no, o sea, las cuentas son bastante claras. Van a ser aproximadamente 350, 330 artistas los que van a desfilar en esta Fiesta Nacional del Chamamé. Un número enorme, una locura, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas extremadamente positivas, tanto más allá, ¿no?, del exceso manifiesto en la cantidad de artistas, no solamente por noche, sino que el número final de artistas de la fiesta, es que no importa el cartel, no importa si es Ofelia Leiva, por ejemplo, que estuvo en la segunda jornada de una manera absolutamente emocionante, uno de los puntos más altos que tuvo la fiesta hasta el día de hoy. Vos sabés que no tengo que respetó a rajatabla el tiempo que tenía de escenario, pero no pasó como el año pasado, por ejemplo, que estuvo más de una hora sobre el escenario y que fue, dicen los corrillos por ahí, también el motivo que hizo que Antonio Tarragorros esté tan irascible, con tan pocas pulgas, porque quería más tiempo de presentación.
Sí.
Y bueno, no llegaron a un acuerdo. Antonio es un artista, bueno, consumado y con mucho tiempo recorriendo escenarios y haciendo defensa de la cultura chamamecera, y por ahí no tomó a bien el hecho de que no le dieran la cantidad de tiempo que quería de escenario, y a partir de ahí, bueno, fue toda la cuestión de las fotos y demás, que ya es un tema para hablarlo una vez que termine la fiesta, ¿no?
Claro.
Pero en general, y más allá de ese enojo de Antonio, enojo, frustración, pongámosle, los artistas están cumpliendo, o sea, más allá de que el público pide, ayer a Mandallén no los dejaban bajar, le pidieron 2 bis, pasó lo mismo con Pancho Figueroa, ex chalchalero, pero siempre dentro del parámetro. Nosotros vamos viendo, en particular este año, cuando nos entregan que tenemos que hacer bastante trabajo logístico para conseguir que nos den las grillas, porque hay una especie de hermetismo, porque las grillas tienen horarios tentativos, pero son para la organización, ¿sí?
Claro.
Entonces nos recomendaron y super recomendaron todas las veces que nos entregaron esta grilla, la que tiene horarios tentativos, que no los mencionemos, que no los mostremos, que no los publiquemos, o sea, porque son, o sea, el tema tiempo, el tema horarios, este año es una cuestión bastante picante, si se quiere, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque si se extiende hasta las 6 de la mañana, digo, pienso también, ¿no?, en la concurrencia. Generalmente estos eventos, o como ocurrió acá también en Santo Tomé, el Festival de Folclore, son eventos que la gente va con su familia, van con sus chicos, y hasta las 6 de la mañana, digamos, y si te gusta algún artista que de repente se extiende hasta este horario, ya no lo van a poder disfrutar.
Sí, pasa que, viste que creo que tiene su personalidad propia, ¿no? Yo siento, te cuento, o sea, una particularidad de lo personal, y por eso por ahí opino mucho desde esta posición.
Sí.
Yo soy nacido en la ciudad de Corrientes hace unos cuantos años, y por cuestiones de la vida es que vivo en Paso de los Libres, ¿no? Pero la fiesta del chamamé siempre fue en Corrientes. Yo viví varios años aquí, siempre fue el desahogo, la fiesta del chamamé, de la avidez de chamamé de los correntinos, porque no siempre tuvo el auge que tiene hoy el chamamé en la ciudad de Corrientes, sobre todo en la ciudad de Corrientes, que por ejemplo uno sale a hacer un circuito el fin de semana y así como hay propuestas de otras músicas, también hay mucha propuesta de chamamé. Me voy a aventurar a decirte que 15 años atrás no era así. No había esa posibilidad de que vos salgas y puedas escuchar, no te digo un grupo chamamecero súper reconocido, pero fíjate que, por ejemplo, Cacho Espíndola formaba parte del trío Corrientes, pero se presentaba en una reconocida parrilla que está ahí en la rotonda de entrada, me imagino que te imaginarás cuál es. solo, él con su guitarra cantando sus canciones. Y pasaba lo mismo con otros artistas, así súper reconocidos, de súper renombre, pero no con sus agrupaciones, sino que saliendo a ganarse el pan, si se quiere, con la guitarra y demás. Pero hoy, por ejemplo, tenés una propuesta tremenda. Vos recorres los bares y los reductos y hay chamamé por todos lados, ¿no? Ahora, esta falta de auge de hace una década y media atrás siempre hizo que la fiesta del chamamé sea el momento en el que esperaban todos los correntinos para llenarse de chamamé y que dentro de todo alcance hasta el año que viene. Entonces, comparto plenamente lo que decís de que hasta las 6 de la mañana es imposible mantenerse con la familia y todo, pero esta fiesta tiene la particularidad de que la gente no está en la fiesta mirando el reloj. Si están a gusto, si el clima ayuda, si la dinámica de la fiesta, que viene siendo excelente, no hay prácticamente demora entre un artista y otro, si está buena, vos sabés que no te das cuenta la velocidad a la que pasa el tiempo. Fíjate que Teresa Parodi, por ejemplo, estuvo en la jornada de ayer como punto altísimo del evento y o sea, hizo su paso. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad, ni bien bajó del escenario, de que vaya donde estábamos con el puesto de Radio Nacional.
Qué bueno.
Y cuando bajamos de toda esa adrenalina de la presentación de Teresa, la gente de Tarahuico, que es un grupo que tiene ya también décadas de trabajo, que había ido a acompañarnos un rato en el estudio, se fue Teresa, hicimos una nota en medio que entre todos y demás. Cuando miramos el reloj era cerca de la 1:00 de la mañana.
Claro.
O sea, cuando baja la adrenalina de toda la historia. Entonces, es lo que tiene la fiesta del chamamé, ¿no? O sea, si tenés obligaciones al otro día, vas a tener que poner un par de alarmas en tu teléfono, cuestión de que te avise que te tenés que ir, porque si no, pasa tan rápido el tiempo y es tan variada la propuesta. Tenés la gente que viene del Paraguay con un mensaje al cual no estamos acostumbrados, con el cual no estamos conviviendo constantemente. Lo mismo pasa con las propuestas del Brasil. Y bueno, y la propuesta del chamamé correntino, que es tan variada. Estuvo ayer Coqui Marola, y como estuvo Coqui Marola, estuvo Antonella Vera, que hace un repertorio con el violín. Y con esto te puedo decir que hay muchísimos matices que contribuyen y ayudan a la dinámica. Por ejemplo, el Cuarteto Buenos Aires, que tendría que haber tocado cerca de las 4 de la mañana, por tener ya una característica más bien bailantera de la zona de Buenos Aires, donde ha triunfado el estilo, por decirte, de los Hijos de los Barrios. Bueno, este Cuarteto Buenos Aires tiene más o menos ese estilo, un chamamé romántico, y antes que termine el chamamé romántico se engancha un chamamé instrumental para bailarlo, y van llevando de esta manera. Y en vez de presentarse a las 4 de la mañana, se presentó cerca de la 1:00. Y, o sea, van haciendo estos cambios estratégicos para que, claro, para que no, o sea, para que no se generen microclimas, sino que para que tenga una propuesta muy dinámica la fiesta del chamamé, que creo que es súper importante.
Bueno, un laburo importante el de la producción, ¿no? Y por eso también el hecho de que la grilla, bueno, no se divulgue y que solamente lo sepan ustedes, y los cambios también.
Sí, ni hablar. Por supuesto que hay gente que más o menos, el caso de Mario Suárez, el entrerriano, que viene triunfando, canta como los dioses. A él le habían dicho en la segunda jornada que esté en zona de camarines a las 11 de la noche y subió al escenario pasada la 1:00. Y, o sea, pasan estas cosas. Por supuesto, sí, que estas situaciones las están viviendo los artistas, las estamos viviendo nosotros también un poco, porque vos anunciás de acuerdo a un orden de grilla que se altera muy poquito.
Claro.
Pero se altera estratégicamente. Por ejemplo, ayer, y va a pasar hoy con el chango, si al chango le dicen que va a tocar a las 11 de la noche, y medio que no importa si para las 11 de la noche en la grilla dice que sí es fulano. Son artistas que generalmente hacen cumplir prácticamente a rajatabla el horario que se les dice a ellos por contrato.
Claro, sí.
Entonces, estos saltos suceden, van a suceder, suceden sobre todo con los grupos que tienen rodaje nacional. A la hora que le dicen que tocan, a esa hora, termina la presentación del que está en el escenario y se arma el set del grupo, ¿no? Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Si al chango le dijeron no y que toca a la medianoche, que es un horario que es bueno para la televisación, es bueno para el evento, tal vez no es tan bueno para él. Al chango le gusta tocar cerca de las 10 de la noche, por lo que lo conocemos y por las veces que hemos hablado, pero bueno, es comprensivo con respecto a las organizaciones. Pero si le dijeron que toca a las 12, va a tocar a las 12 menos 5 o a las 12 y 5. No va a tocar a la 1 ni va a tocar a las 11. ¿Viste? Son cosas que quedan súper claras.
Bien, Salvador. Y por último, ¿no? Consultarte como esto innovador que tuvo la primera noche. ¿Se va dando en las demás, digamos, como fueron tres, ya la segunda y la tercera, hubo algo atractivo, algo innovador que se haya anexado en esta edición?
Mirá, una de las cosas que me quedó muy marcada de la charla con Sibori, que no es menor, es el director de la fiesta hace varios años, porque una de las cosas que le preguntaba era a partir de qué noche lo disfruta, porque es un tipo que está constantemente al palo, corriendo, sí, de un lado para el otro, y entonces vos decís, tenés un hijo y si no lo podés disfrutar nunca, un bajón, ¿no? Entonces le pregunté eso, a partir de qué noche, ya estábamos en la tercera, si, qué sé yo, ponele, esperaba que me diga, no, ya a partir de mañana, que es lunes, yo ya disfruto, me siento adelante. Y vos sabés que su respuesta fue, nosotros hoy estamos pensando en la fiesta de dentro de 3 años.
O sea, claro,
están constantemente en el proceso de la innovación, de la revolución. El chamamé es un género que da para muchísimo, Jessica. Y es el mensaje que también le doy a toda la gente, ¿no? Un género durante tanto tiempo marginado, porque tenemos que ser consecuentes con la historia de nuestra música. El hecho de que hoy vive un buen momento con la declaración de la UNESCO y bueno, y con esta fiesta grande que tiene acá en Corrientes, con la de Santo Tomé, con la de Mbucucuyá, inclusive con la de Federal, que está en otra provincia, vive un momento de gloria. Pero fue una música marginal, fue una música que está circunscripta en la provincia de Corrientes a la bailanta de los cuchilleros y en Buenos Aires a los borrachos que eran los albañiles y los cabecita negra que tenían su diversión del fin de semana. Y fueron los más osados los que dijeron presten la atención al chamamé. Fue nuestro Ernesto Montiel, que cuando se fue a Buenos Aires no se conformaba con ser el músico para los provincianos desterrados, sino que dijo que quería llegar a los teatros que estaban en la calle principal, y lo hizo. Y lo hizo Raúl Barbosa, y lo hizo, o sea, lo hicieron nuestros pioneros, ¿no?
Sí.
Pero todavía el estigma del chamamé sigue estando presente, ¿no? Las reminiscencias de aquellos malos momentos. Fíjate que Julián denunciaba: primero nos podar el idioma porque éramos indiadas, y hablar en guaraní fue y es pecado porque es cosa de mencho o guarangada. Y sin embargo, fíjate hoy el orgullo de que el guaraní está ganando cada vez más espacio como lengua viva, porque no es un dialecto, sino que es una lengua viva, y nuestro chamamé, bueno, que es patrimonio inmaterial de la humanidad.
Buenísimo, Salvador, la verdad es que podríamos seguir charlando, te digo, porque tengo más preguntas, pero bueno, ya son las 11:30 y realmente nos contaste muchísimo. Ojalá que esta noche, que va a estar el Chango Espaciuc como una de las figuras más importantes, sea espectacular también, así que te agradecemos muchísimo desde Radio Nacional Santo Tomé.
Saludos, que tengan una excelente jornada y nos escuchamos esta noche a partir de la hora 21 en la Fiesta Nacional del Chango.
Dale, saludo para todos los compañeros y compañeras ahí.
Cómo no.
Bien, ahí lo escuchábamos entonces.